El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras. Poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas.
Bienvenidos, bienvenidas a nuestro Jardín de Safo. Os preguntaréis qué es. Bueno, es una propuesta realmente participativa que nuestra profesora Concha Lobejón ha querido poner en marcha este año. Y se trata de que las alumnas de este curso tengamos ocasión de conocer un poquito más en profundidad la vida, pero sobre todo la obra de algunas escritoras. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, por nuestra anfitriona, por Safo. El hecho de que un ateniense como Platón hablase de ella como la décima musa, a pesar de la pobre opinión que en su ciudad se tenía de las mujeres, dice mucho sobre el talento de Safo de Mitilene. Fue la única mujer que los griegos de la época clásica incluyeron en el Olimpo de los poetas, formado por 14 autores, 9 de poesía lírica, 3 de trágica y 2 de épica, que consideraban dignos de estudio. Sorprendentemente, se sabe muy poco acerca de la vida de la que fue considerada la mejor poetisa de la Grecia antigua. Y entre los datos que tenemos resulta difícil separar la verdad de la leyenda. Casi todo lo que se supone acerca de su vida, que sepáis que son interpretaciones hechas por los propios comentaristas griegos, especialmente del Egipto ptolemaico, a partir de su obra, incluyendo la creencia de que mantenía relaciones amorosas o sexuales con sus discípulas de Lesbos, dando origen al término lésbico, originalmente el gentilicio de la isla, como sinónimo de atracción entre mujeres. Entre lo poco que se da, por cierto, de su vida, se sabe que nació alrededor del año 630 a.C. en Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. Aunque próxima a la costa de Asia, esta era de cultura helénica y de ella eran originarios algunos personajes significativos, por ejemplo, el político y militar Pítaco, el poeta Alceo, que fue contemporáneo de la propia Safo. Esta mujer procedía de una familia acaudalada, aristocrática, como demuestra el hecho de que tuviera una formación en letras y música, un privilegio raro y más aún para una mujer en aquella época. Tras unos años de exilio en Siracusa, posiblemente debido a rivalidades políticas de su familia, Safo regresó a Lesbos y se dedicó a la poesía lírica. La poetisa estaba al frente de un tíaso. ¿Qué es un tíaso? Pues es una comunidad que ofrecía una educación de corte artístico y religioso bajo el amparo de un dios concreto, en este caso de Afrodita, una de las deidades más importantes en el Mediterráneo oriental. Las discípulas que se enseñaban en el tíaso eran sobre todo alumnas que aprendían poesía, que aprendían canto. En la antigüedad se consideraban dos aspectos de un mismo arte. Safo dirigió su tíaso durante cerca de 10 años, desde su regreso de Siracusa en el año 591 a.C. hasta su muerte. Nuevamente, no se tiene constancia de si esta era su única actividad, pero no sería raro tratándose de una mujer de la aristocracia, especialmente porque uno de sus hermanos tenía un cargo en el Pritaneo, el edificio que acogía el gobierno de la ciudad. Según la leyenda, se suicidó a causa del amor no correspondido hacia un hombre, pero como os decía, muy posiblemente se trate también de una historia inventada. La asunción de que Safo mantenía relaciones con sus discípulas procede de la interpretación de sus poemas, en los que se encuentran manifestaciones amorosas y eróticas dirigidas a otras mujeres. Sin embargo, no se sabe si los sentimientos que describía se consumaban en realidad o, de hacerlo, si era puramente por placer o tenían también un componente religioso. Se debe tener en cuenta que el Tíaso era una comunidad dedicada a Afrodita, como hemos dicho, la diosa del amor, y posiblemente tuviera influencias también dionisíacas, el dios de los placeres carnales y el del vino. Por lo tanto, es muy posible que sus integrantes mantuvieran relaciones como parte de los rituales. En sí mismo, el enfoque de la sexualidad en la antigua Grecia no se centraba tanto en el sexo de los integrantes de una pareja como en el rol que estos tenían dentro de la relación. Es decir, que hubiera una parte dominante y otra que era sumisa. La propia sexualidad de Safo es desconocida, puesto que, según varios de sus comentaristas, tuvo también amantes masculinos. E incluso estuvo casada y tuvo una hija. Lo que sí se sabe ciertamente es que las relaciones homosexuales tenían un rol social entre los hombres de algunas ciudades griegas y notablemente en Atenas. Un hombre ya adulto iniciaba e instruía en el sexo a un amante adolescente. No sería raro, por lo tanto, que existieran estructuras también similares en sociedades donde la mujer tuviera una consideración social igual o, como mínimo, semejante a los hombres. Aunque los estudiosos la tuvieran en gran estima, como hemos tenido oportunidad de comprobar a nivel académico, su obra no era especialmente popular fuera de su patria. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues entre otras muchas cosas, a que Safo componía en dialecto eolio, mientras que el dialecto clásico de la literatura griega era el ático. Si bien personajes eruditos como Platón podían entenderla y apreciarla, a la gente que no hablaba el dialecto le habría costado mucho más. Esta dificultad se ahondó con el paso de los siglos. El escritor romano Apuleyo consideraba su lenguaje extraño y complicado y comentaba las dificultades que tendría para entender sus poemas alguien que hablara el griego considerado clásico en la época romana. Platón, que demostró en ocasiones apreciar el talento de algunas mujeres más que el resto de sus conciudadanos, consideraba a Safo la mejor poetisa de la historia griega y la llamó la décima musa. Pero a pesar de la importancia que le daban los griegos, se conservan muy pocos escritos suyos y la mayoría de su obra no es conocida por referencias. Algunos vivieron al menos un siglo después de su muerte, y la única obra suya que nos ha llegado casi completa es el himno en honor a Afrodita. Parte de esta pérdida se debe a que muchos de sus manuscritos eran conservados en la Biblioteca de Alejandría, que a lo largo de los siglos sufrió diversos incendios, algunos provocados y otros accidentales, pero no podemos olvidar que la Iglesia persiguió activamente su obra porque la consideraba inmoral. Ya en el siglo IV, un arzobispo de Constantinopla, llamado Gregorio Naciaceno, hizo quemar públicamente todas las obras de Safo que pudo encontrar. Y en el siglo XI, el Papa Gregorio VII ordenó destruir todas las copias que se encontrasen de sus poemas por considerarlos inmorales. El amor era el tema principal de la obra de Safo, pero los poemas explícitamente eróticos no eran mayoría. La poetisa abarcaba un gran abanico de sentimientos ligados a este, como la nostalgia, los celos o la añoranza de la persona amada. El motivo de su condena fue que tratase el amor homosexual y especialmente entre mujeres, fueran o no ciertas las hipótesis sobre el tipo de relación que mantenía con sus discípulas. Que se me perdone si hablo de Safo como de una contemporánea mía, decía Odiseas Elitis, en la poesía como en los sueños no envejece nadie. Los antiguos le inventaron una muerte novelesca, adecuada a su poesía. Enamorada de un tal Faón, que no la correspondía, decidió poner fin a su vida, arrojándose al mar por un acantilado que había en el cabo de Leúcade, vecino a un templo consagrado a Apolo. Así ha sido pintada por muchos artistas que retratan a la poeta besando su lira como despedida antes de arrojarse a la mar. En sus pies, la corona de laurel con la que la habían coronado sus versos. El más célebre de sus poemas es el que canta las emociones que la embargan al observar a una de sus amadas sentada ante un hombre al que parece cortejar. Dice así: me parece igual a los dioses. El hombre aquel que frente a ti se sienta y a tu lado absorto escucha mientras dulcemente hablas y encantadora sonríes. Lo que a mí, el corazón en el pecho me arrebata, apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra. Al punto se me espesa la lengua y de pronto un sutil fuego me corre bajo la piel. Por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un frío sudor y toda entera me entremezco. Más que la hierba pálida estoy y apenas distante de la muerte me siento infeliz. Siglos más tarde, el autor latino Cátulo la homenajeó en su célebre poema Lí. Precisamente Cátulo llamó a su amada lesbia en homenaje a la poetisa griega por la que sentía devoción. Aquel a mí que par es a un dios me parece, aquel si impío no es superior a los divinos, el que sentado enfrente de ti una y otra vez a ti te contempla y te oye, dulce riendo, lo que pobre de mí me arranca los sentidos todos, pues una vez que a ti, lesbia, te he contemplado, nada tengo más yo de voz en la boca, sino la lengua que se paraliza, tenue bajo mis órganos, una llama dimana por el sonido suyo, tintinan mis oídos y gemelas se cubren mis luces de noche. A pesar de sus declaraciones de amores homosexuales, como os decía, se cree que Safo se casó y tuvo una hija, a la que llama Cleis y a la que dedica cariñosos versos. Es mía una hermosa niña comparable a las doradas flores. Cleis, la amada, por ella no cambiaría la Lidia entera.